Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Hace unos días, la Academia Mexicana de Ciencias ha anunciado los premios que anualmente otorga en el área de las ciencias y de la ingeniería, y con orgullo anunciamos que un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigador de la Facultad de Ciencias, se le ha otorgado el Premio Nacional de Ingeniería y Tecnología por la Academia Mexicana de Ciencias para investigadores jóvenes, menores de 40 años, y es un acontecimiento de suma relevancia para la comunidad universitaria, para la universidad en sí, y para queremos compartirlo con la población en general, este logro que Daniel Campos Delgado, el investigador al que se le ha agenciado este premio. Y en el programa de hoy, pues tenemos una entrevista, estuvimos platicando con Daniel Campos Delgado en la Facultad de Ciencias, y este programa está dedicado a este importante premio. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias, y en particular en la oficina de Daniel Campos, de como ya les estábamos platicando anteriormente, se ha hecho merecedor a un premio de suma relevancia en el ámbito de la ciencia en México, y tiene que ver con el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a jóvenes investigadores. Aprovechamos, Daniel, para felicitarte.
No, muchas gracias.
Antes que nada, y que tengas la disposición de platicar con el auditorio de Radio Universidad para que conozcan algo acerca de tu trabajo y cómo a través de tu trayectoria te has hecho merecedor a este premio de la Academia. ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre este premio?
Sí.
¿En qué consiste?
Antes que nada, gracias por el espacio y por la difusión del reconocimiento. Es un premio que otorga la Academia Mexicana cada año a investigadores que residen en México y que tienen menos de 40 años. Un servidor le tocó participar en la área de Ingeniería y Tecnología, y pues se evalúa lo que es la trayectoria de investigación, el impacto de tus trabajos, la generación de recursos humanos, y se hace una evaluación global. Hay un comité externo que le toca evaluar a la gente que está aspirando, y afortunadamente pues me tocó ser el afortunado ganador este año.
Muy bien, pues, y bueno, te vienes a sumar ya a una lista importante de investigadores en la universidad que han obtenido justo este premio en las diferentes áreas, como lo especificas, ¿no? Hay en ciencias exactas o naturales, y ingeniería, tecnología, pero te sumas a esta importante lista ya que se tiene, y principalmente que es la mayoría está recayendo en estas áreas muy cercanas al ámbito de la Facultad de Ciencias, pero una de las cosas relevantes de tu premio es el primero que recae en investigadores de la Facultad de Ciencias, y esto marca una cuestión importante de trascendencia para nuestra institución. Para la universidad igualmente, pero que marca lo que puede devenir en el futuro, ¿no? Tú como, de manera, sabemos que eres muy modesto, pero ¿cuál es la importancia que le infieres tú a este premio en lo particular y en el ámbito institucional?
Pues sí, es el primer premio a nivel nacional que se otorga, creo, del área de Ingeniería y Tecnología aquí en la Facultad de la Academia. Y bueno, nosotros somos un grupo que está comenzando, y es muy motivante, ¿no?, tener este tipo de reconocimiento de la labor, de lo que estamos haciendo, que se considera que tiene valía, que tiene calidad, y es motivante para todos los demás profesores que están acá colaborando con nosotros, y pensar pues, que vamos en la dirección adecuada, ¿no? Yo creo que ese es el punto medular. Estamos haciendo las cosas pues, con calidad, estamos de hacer las cosas bien y hay un reconocimiento. Yo creo que no hay nada más halagador o motivante que tener ese tipo de reconocimientos para seguir trabajando, ¿no? Porque esa es la idea.
Sí, así es. Entonces, tú hablas de un, digamos, grupo de trabajo que en torno al área de electrónica se ha estado estableciendo aquí en la Facultad de Ciencias. Bueno, tú eres uno de los pioneros justo en este grupo, aunque la facultad tiene su historia, pero sí. Para ubicar un poco al público, a nuestro auditorio, pues, la Facultad de Ciencias ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo las diversas áreas que se cultivan en ella, una de ellas es la electrónica. Entonces este tiempo de cultivo se ha llevado un buen de tiempo, sí. Pero ya en el área, digamos, de la producción de nuevo conocimiento o de aplicación del mismo, podemos considerar que es reciente. Básicamente podemos hablar del año 2000, digamos, donde se empieza a constituir un grupo importante que tiene que ver con tu llegada. ¿Qué te parece si nos platicas un poco cómo ingresas a la facultad como profesor? Porque tienes tus antecedentes.
Sí, hay mucho antecedente atrás, ¿no? Como comentas, yo creo que el parteaguas para mí se da cuando se abre el primer programa de ingeniería en la Facultad de Ciencias, que es Ingeniería Electrónica. Uh-huh. Y que, si no me recuerdo, es el 93, creo. De ahí yo me incorporo en el 2001. Yo fui egresado aquí de Ingeniería Electrónica y tuve la fortuna de poder salir a hacer mis estudios de doctorado a Estados Unidos. Y regreso en el 2001. Creo que soy el primer doctorado del área de ingeniería que se incorpora aquí a la facultad.
Sí, así es.
Y de ahí, pues afortunadamente, se vinieron concatenando más contrataciones. Se da la fortuna de que se abren nuevos programas en el área de ingeniería, con telecomunicaciones, ingeniería biomédica y recientemente nanotecnología. Y eso ha catapultado el crecimiento. O sea, eso ha hecho que cada vez el grupo sea más grande, sea más numeroso. Y lo importante pues es que se sigue manteniendo un muy, muy, muy alto estándar en la parte de investigación. Se sigue manteniendo una muy buena productividad. Y este grupo pues va creciendo y va consolidándose. Y este premio pues aporta en esa dirección.
Sí, resulta alentador para el resto de la comunidad de tus compañeros. Pero también el otro aspecto importante, digamos, que uno observa en este desarrollo de la investigación en electrónica, su aplicación en las áreas que más adelante nos platicarás qué tipo de trabajo se realizan, pero han tratado de no desligar con la formación de los jóvenes estudiantes, principalmente de licenciatura, justo en estas áreas de electrónica, pero también incide en el grueso de las carreras que se ofrecen en la facultad. ¿Cómo han ido cuidando este aspecto de no desvincularse con la licenciatura, digamos, con la formación de jóvenes?
Yo creo que algo que nos distingue, y creo que es el sello particular, a lo mejor ahí me corrige, pero yo creo que hay una simbiosis muy interesante de ciencia aplicada con ciencia básica. Yo creo que eso hace particularmente singular los programas que están aquí en la facultad, porque por un lado tenemos la licenciatura en física, la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en biología, que son licenciaturas en ciencia básica, y el otro lado tenemos ingenierías, ¿no? Ingeniería en electrónica, en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería biomédica. Entonces, lo interesante es que se comparten programas, se comparten cursos. Entonces hay ocasiones en que hay un electrónico, le toca compartir una materia con alguien de matemática educativa o de alguien de física. Y esa interacción es muy padre. Yo creo que eso es uno de los sellos característicos de la facultad. Y otro de los puntos importantes pues, es que los profesores, los investigadores tienen contacto, siguen dando su docencia a nivel de licenciatura a la vez que también atienden el posgrado. Entonces eso ayuda mucho, ¿no?, a esa interacción.
Sí, muy bien, pero también en este proceso educativo, en la formación de jóvenes, también ustedes implementaron los primeros programas, digamos, de posgrado justo en esta área de electrónica. Atienden la licenciatura, atienden a los jóvenes, a los futuros ingenieros o los que deseen estudiar sus posgrados, digamos, sí, para dedicarse a la generación de conocimiento, investigación. Y estos programas de posgrados, ¿cómo los ligaron o qué importancia ustedes le dan para el desarrollo de los propios trabajos?
Yo creo que el otro de los parteaguas también para mí en el área de ciencia aplicada es el desarrollo de los posgrados, porque el posgrado te permite pues ir orientando más la investigación, ir vinculando estudiantes a proyectos de investigación que tienen mayor impacto. Obviamente hay interacción de los estudiantes de licenciatura con los proyectos de investigación, pero no a lo mejor con tanta incidencia, con tanto impacto. Ya con los estudiantes de posgrado pueden hacerse cosas más interesantes, pueden explorarse ideas más aventuradas, digamos. Y esto ha sido un detonador también muy importante de la parte de investigación en la escuela. Yo creo que el que se haya desarrollado este posgrado en ingeniería electrónica fue un punto también medular para que las cosas fueran caminando en la dirección apropiada.
Sí, muy bien. Y no sé si quieres. Y el programa de posgrado, bueno, pertenece al programa de Nacional de Posgrados de Calidad, que se me olvidan luego los sí, nombres que se le da. Esto ha ido cambiando, pero eso también es un reconocimiento al desarrollo educativo, ¿no? Uh-huh. Y al esfuerzo de todos ustedes para contar con una buena oferta educativa a nivel posgrado, sí, hacia los jóvenes. Es otro de los puntos que merecen la pena destacar. ¿Qué tanto tiempo tiene operando el posgrado y qué número de estudiantes tienen y cómo se incorporan, digamos, con los trabajos de investigación que realizas tú y tus compañeros?
Sí, el posgrado formalmente se aprobó por parte de la universidad en el 2007, el programa de maestría. De ahí la primera generación ingresó en el 2008. Ya tenemos varias generaciones, ya gente titulada. Y eso es maestría, y el programa de doctorado tiene reciente, bueno, fue aprobado en 2010 y la primera generación comenzó en 2011. Tenemos tres líneas de investigación. Una es bioelectrónica, que tiene bastante gente, es el área como de las más que tiene proyectos de investigación donde atrae más la atención. Tenemos telecomunicaciones y tenemos análisis y procesamiento de señales. Entonces, tenemos esas tres áreas dentro del posgrado. Y ahorita más o menos, si no me equivoco, la maestría anda por ahí de unos 20 y algo alumnos. Y en el doctorado tenemos ya 7 estudiantes.
Sí, que ya es un número importante para posgrados que van comenzando, sí, ¿no? Y a la larga pues tiene que redituar con el desarrollo de nuestras instituciones. Uh-huh. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se sabe que se está posicionando de manera muy importante en el país como líder en todos estos aspectos, sí, de formación y de investigación, y la labor que realizas o el premio como el que te acaban de otorgar pues siempre son puntos o aliciente a la universidad, es decir, sí, ahí va por el camino. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando con Daniel Campos Delgado, investigador de la Facultad de Ciencias. Vamos a ver qué nos sugiere esta semana Luis Marino en su sección Leamos un libro, y bueno, regresamos para seguir platicando con Daniel.
Galería.
Buenos días. Qué bueno que continúa escuchando Radio Universidad. Seguimos celebrando todavía los 75 años de este medio de comunicación. Hoy le recomiendo Biografía para encontrarme, de Mario Benedetti, Alfaguara, 2011, 112 páginas. El libro inédito de Mario Benedetti, 1920-2009. Benedetti seleccionó y preparó la edición de estos poemas a lo largo de sus últimos meses de su vida. Benedetti en estado puro. Cuando la poesía abre sus puertas, es como si cambiáramos de mundo. Durante los dos últimos años de su vida, Mario Benedetti corrigió, reescribió y ordenó estos 62 poemas. Biografía para encontrarme nos invita a descubrir o reencontrarnos con la esencia literaria del escritor uruguayo a través de su poesía más íntima y conmovedora. Sus versos conjuran el poder de un mar sobrecogedor, evocan la tímida luz de una madrugada incierta o dibujan el mapa de la melancolía universal. La selección de poemas que el maestro uruguayo dejó lista para ser entregada a sus editores recorre los motivos poéticos más significativos del escritor: soledad, nostalgia, muerte, amor, belleza, desarraigo. Benedetti en estado puro. Bueno, la mayoría de los escuchas tal vez conozcan a Mario Benedetti, sin embargo, doy una referencia de él. Poeta y novelista uruguayo, nacido en 1920 en Paso de los Toros. Recibió la formación primaria y secundaria en Montevideo y a los 18 años se trasladó a Buenos Aires, donde residió por varios años. En 1945 formó parte del famoso semanario Marcha, donde colaboró como periodista hasta 1974. Ocupó el cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. Desde 1983 se radicó en España, permaneciendo allí la mayor parte del año. Obtuvo el octavo premio Reina Sofía de Poesía y recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. De su extensa obra se encuentra, entre otros, la novela Gracias por el Fuego, El Olvido está lleno de memoria y los poemarios Inventario 1 e Inventario 2. Falleció en Montevideo en mayo de 2009. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Bueno, regresamos con Daniel Campos. Estamos en su oficina aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias, donde amablemente nos ha recibido para estar platicando con ustedes acerca de este importante logro, uno de sus logros parciales en su trayectoria académica, brillante le podríamos añadir. Y pues nos quedamos pendientes en que nos iba a platicar un poco acerca de su trabajo de investigación, si nos pudiera dar información más específica para que ustedes más o menos entren en la labor de Daniel Campos y el resto de los profesores que trabajan con él en estos temas de la electrónica. Uh-huh. Y yo tengo entendido que te has dedicado mucho a la cuestión de control, ¿no? Esta uh-huh. área que se llama de control y que uh-huh. tiene aplicaciones importantes. Sí. ¿Qué nos puedes platicar?
Pues sí, yo ahorita recientemente, pues hay varias áreas que afortunadamente he tenido la oportunidad de desarrollar. Les voy a platicar un poco de un proyecto que tenemos reciente, que la verdad ahorita pues hemos tenido resultados interesantes. Es una colaboración con la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Tenemos ya ahorita dos estudiantes de doctorado que están participando en ese proyecto. Y es un proyecto muy interesante porque combina muchas áreas. Combina el área de la instrumentación, el área médica y el área de procesamiento de señales. En específico, la gente de Texas A&M tiene aparatos asociados con la parte de fluorescencia. Y la fluorescencia es, la estamos utilizando esa propiedad para detectar cáncer, sobre todo en la boca. El instrumental que ellos tienen puede mandar luz con una cierta longitud de onda, con unas ciertas propiedades, y nosotros captamos la fluorescencia resultante de parte del tejido. Lo interesante es que bajo ciertas condiciones, esa fluorescencia, cuando es de tejido cancerígeno, tiene ciertas propiedades, las moléculas que están ahí, y lo que estamos trabajando es en tomar la información de fluorescencia, procesarla y hacer lo que se llaman mapas de concentración molecular. Uh-huh. Entonces, toda nuestra aportación ha sido en la parte algorítmica. Entonces, tomamos la información, la procesamos, proponemos algoritmos para visualizar esa información y verla desde un punto de vista que le sirva a los especialistas. Afortunadamente, las cosas van muy bien. Tenemos ya dos publicaciones muy interesantes de esa propuesta, dos estudiantes de doctorado que están trabajando por ahí, un proyecto de colaboración. Hemos tenido visitas de parte de la gente de aquí de San Luis a Texas y de Texas hacia acá. Y la idea es continuarlo. Entonces, van muy bien las cosas, inclusive pensamos hasta llegar a patentar, si las cosas ya validándolas vemos que tiene impacto comercial, pensamos también llegar a patentar. Entonces es un proyecto muy, muy padre, que ahorita hemos tenido resultados interesantes. Hay gente, otros profesores, el doctor Edgar Arce, el doctor Martín Méndez, que están colaborando, y que es una parte donde, bueno, estamos la gente de electrónica, con procesamiento, con biomédica, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la parte de aquí con nosotros, la investigación, ¿no? Es más, sobre todo, interdisciplinar. Otro proyecto también interesante es otra colaboración con la parte médica, pero más con la parte de imaginología, que se da sobre todo en los hospitales. Tenemos una colaboración con el Politécnico de Milán, donde nuevamente estamos atacando la parte de algoritmos, ¿sí? La idea es poder hacer, en base a la información que se dan de las tomografías, hacer lo que se llama reconstrucción de volúmenes, poder, en base a la información de la tomografía, reconstruir cómo se vea la estructura del cerebro y sobre todo dar seguimiento a los tumores, cómo van evolucionando los tumores conforme se da el tratamiento de radioterapia. Nuevamente, el Milán están dando la parte de información, la parte médica, y nosotros trabajamos con los algoritmos. Un estudiante fue a hacer una estancia ya de doctorado, regresó y está encantado. La gente de allá en Milán lo ve muy bien lo que hemos propuesto, y creo que vamos con muy buenos resultados. Entonces, esos dos proyectos, estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Todavía nos falta, pero vamos por la dirección adecuada.
Sí, muy bien, pero suena interesante siempre estas cuestiones de ampliar, digamos, técnicas instrumentales y modelos matemáticos que puedan permitir la interpretación, como dices, a los especialistas, sí, sobre todo en estas áreas de la salud. Son aportaciones que se ven o suenan interesantes, además de importantes. Pues te vamos a comprometer para que posteriormente y de manera un poco más detallada poder abordar algunos de los temas específicos de investigación para que el público vaya conociendo y que vea qué es lo que se hace en el interior de la universidad y ahora en particular aquí en la Facultad de Ciencias, y por qué este tipo de trabajos aunados a muchos otros hacen que la Academia Mexicana de Ciencias te esté otorgando este importante premio que enorgullece a la comunidad universitaria y que, bueno, nosotros por nuestra parte estaremos tratando de hacerlo partícipe a la comunidad, la propia comunidad también se siente orgullosa de estos logros que se tienen en nuestra universidad, y pues a reserva de ampliar, de comprometerte a que platiques posteriormente
con
el auditorio y algunos de tus demás colegas, te volvemos a felicitar muy encarecidamente por este logro, que estés entendido de que nosotros nos sentimos igualmente orgullosos, tanto como colegas como miembros de nuestra comunidad universitaria.
No, muchísimas gracias. Encantado de volver a platicar con ustedes y lo que guste.
Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Ya lo oyó usted, posteriormente estaremos ampliando la información acerca del trabajo de Daniel Campos y algunos de sus colegas, trabajos interesantes de investigación donde la electrónica aplicada a las cuestiones de medicina pues va a dar mucho que hablar para la universidad en un futuro. Ya estaremos ampliando más esta información. Los invitamos a que sigan escuchando Radio Universidad. A continuación sigue la barra musical. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias. y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.